Bueno, y ahora, bueno, sabés, Dimas, que se celebró el pasado 7 de junio, el Día del Periodista.
Así es.
Y como nosotros hacemos tradicionalmente, invitamos siempre el 7 de junio, o en esa fecha aproximada, a un periodista aquí de la casa, del Multimedios Unión, y bueno, un amigo, que es el licenciado Mario La Placa. ¿Cómo te va, Mario?
Hola, Basilio, muy buenos días, Dimas. Bueno, saludo a la audiencia de A Voz Ciudad, y bueno, muchas gracias por invitarme, Basilio.
Bueno, sabés que es un gusto tenerte acá, Mario.
No, ¿eh? el gusto es realmente mío. Me encanta el programa, nos conocemos justamente desde hace muchos años.
Sí, ¿no?
Tantos como tiene el programa.
¿Te acordás? Estás cambiado, Mario. Yo recién le digo a la audiencia, Mario era más gordito y bueno, sí, bueno, vos lo decís en tu programa, sí. Tuviste una operación, te sometiste a una operación.
Me sacó una
¿cuántos
persona
kilos bajaste?
Y 52 kilos.
Ah, caramba, ¿no? Otra persona.
Otra persona, sí, bárbaro, yo estaba, ¿no?, en 140. Mm. Y tenía que llegar a 90, bueno, ya estoy en 88.5.
Sí.
Así que es otra persona.
Qué bárbaro.
En esa faceta de mi vida me siento muy optimista, digamos. Claro. O sea, yo hace un año atrás, yo me operé el 4 de mayo del año pasado, o sea que hace un poquito más de un año, sí, que me operé, y yo no pensaba, o por lo menos uno no pensaba que podía cambiar, digamos. Uno está del otro lado, como digo yo. Sigo siendo un obeso, naturalmente. La obesidad es una enfermedad y una adicción. Entonces uno sigue siendo un obeso, la lucha es de todos los días. Esta operación ha sido una herramienta para ayudarme a salir, pero sigo siendo un obeso. Pero cuando uno está del otro lado, claro, primero nunca pensás que estás tan mal. Reciente, como te decía, tema que yo todavía no me veo más flaco, porque cuando yo me miraba al espejo, cuando estaba gordo, no me miraba tan gordo. No pensaba que estaba tan gordo. Cuando me daba cuenta, como me doy cuenta ahora que estoy más flaco, cuando te comprabas ropa. Yo tenía que ir a una casa especial en Buenos Aires a comprarme ropa, qué sé yo, no sé cuántas triple XL para la remera, o los pantalones 60, 62. Y hoy, qué sé yo, me compro una camisa large, o un saco medium, o un pantalón 44, 46, y entonces uno ahí se da cuenta, la pucha, claro, ha pasado mucho.
Bueno, y eso te hace sentir bien.
No, cuando... otra vida. Digamos, si bien uno guarda la esencia, porque siempre, naturalmente estoy acompañado por un tratamiento psicológico, por las amigos, la familia, todo lo demás, pero, digo, es otro Mario. Sin duda es otro Mario que... repercute en las otras áreas de la vida, en lo profesional, en lo humano, en lo familiar, repercute.
Bueno, sabés que tenés cambiada la voz, porque no tenés una voz cansada,
y que yo
tenés
otra, muy cansado siempre.
Sentías cansancio, tenías taquicardia o algún problema, diabetes llegaste a tener.
Y tuve insulino resistencia, se llama, que es una previa a la diabetes. Yo tomaba un hipoglucémico, que ya no tomo más. Hice los análisis, tuve en Córdoba el mes pasado, y me, bueno, los análisis dieron todos muy bien. Tenía presión alta, tengo la presión estabilizada. Bueno, y además, claro, era una persona que yo no me levantaba para nada. Me sentaba en un lugar y no me movía más. Ahora es como que, y me lo autoexijo también, si aunque me tengo que buscar un vaso de agua, uno dice a los chicos, tienen que los hijos están muy acostumbrados, traeme un vaso de agua. Bueno, la idea es decir, levantarme y buscar yo el vaso de agua, o si alguien necesita algo, levantarme, es decir, creo que...
No ser estático.
Exactamente, yo estaba estático naturalmente por mi peso, que tenía que ver con una actitud mental. La idea es cambiar eso y romper el estatismo y decir, puedo hacer las cosas. Así que ha sido un cambio. Si bien esencialmente con la misma persona, pero es otro Mario. No sé si mejor o peor, es otro Mario.
Uno trata de mejorar y estar mejor en la vida.
Seguro.
Mientras hablabas, me acordaba de una entrevista que te hice en Radio Universidad y que lo llamamos a tu papá.
No tengo el audio de
esa nota.
Sí, la recuerdo siempre.
Sí, viste que nuestra generación siempre tuvo una relación tan especial con los padres, viste, qué sé yo, y de pronto que tu papá te hable por teléfono y hable de vos.
Yo me acuerdo muchísimo. Mi papá, bueno, ya falleció.
¿En qué año murió tu papá?
Y mi papá murió en el 99.
Claro.
Y porque en el 2000 nació mi último hijo, Francisco, mi tercer hijo. Yo también tenía una relación muy particular. Mi papá era una persona muy común, digamos, un inmigrante italiano, que nada que ver con lo que uno hace. Yo siempre digo que en realidad uno, para darle la contra a los padres, hace lo otras cosas. Mi papá era una persona que, bueno, trabajó mucho tiempo en la fábrica de Renault, después arreglaba máquinas de coser y tejer, era un técnico, una persona que trabajaba con las manos. Y yo soy muy inútil con las manos, no puedo cambiar un foquito. Hay todo como una contradicción, pero en esta antítesis que podemos decir había entre mi papá y yo, si he aprendido algo de él, de última, como eran nuestros padres, creo, los hijos de inmigrantes o gente de acá, era que siempre nos enseñaban que todo se hacía con esfuerzo. Creo que si hay algo que uno debe rescatar en nuestros padres y abuelas, es eso. Siempre el sueño de que estudiáramos, ¿cierto?
Claro,
seguro. Yo puedo denunciar a mi papá que era trabajo infantil. Mi papá me dijo: o trabajás acá conmigo a los 15 años, o trabajás en otro lado, pero trabajás, porque tenés que aprender a trabajar. Es decir, podés estudiar y trabajar porque lo hace todo el mundo. Y toda mi vida fue así. Yo desde los 15 años que trabajo, digamos. Entonces, trabajo y estudio, porque era obligatorio, no era que era una opción. Ahora, yo siempre escribo mucho esto, digo, antes el sueño de nuestros padres era que tuviéramos algún título y llegáramos a las cosas con esfuerzo. Hoy el sueño es que mi hijo sea empleado público. Y creo que marca esta la sociedad que lamentablemente estamos viviendo.
¿Y la relación con tus hijos cómo es?
Y bueno, pasa que uno, qué sé yo, tiene tantos, tantos miedos y trata de ser una relación.
¿Qué miedos tenés, por ejemplo?
Los miedos tienen que ver con que uno, ¿cómo decirlo? Yo en esto, mi papá seguramente en el fondo tenía un, digamos, él se planteaba la exigencia de que yo supiera que todo se hacía con el esfuerzo. Uno trata que los hijos no, le pone demasiados algodones a los hijos. Entonces, y si no se los pone, para que sepan que hay que golpearse y todo lo demás. Porque la tendencia lógica de todo, a uno le gustaría que el hijo ya esté crecido y no que pase toda la etapa que tiene que pasar de la vida, de crecimiento. Y entonces uno creo que los protege demasiado y no los deja crecer o no les deja golpearse como se tendrían que golpear.
A lo mejor tu papá pensaba eso también.
También pensaba, pero él
porque
salía
a lo mejor
así.
Si vos ponele que tu chiquito le contesta a la maestra y vos vas y le decís, no, a ver, vamos, a ver, adelante de la maestra, pedirle perdón, por ejemplo, ya le estás haciendo un
Bien, seguro.
¿Qué sabes, Mario?
Pero somos padres distintos. Somos padres distintos. Creo que lamentablemente, y no esta cosa que quizá uno se está poniendo más viejo, será también, la otra vez pensaba, estaba haciendo la columna en la televisión del tema del periodismo, y decía por ahí, uno ya lo habla desde otra perspectiva. ¿Qué sé yo? Yo estoy por cumplimos este año 20 años de egresado de la escuela de periodismo. Y lo hablaba con un amigo, y mi amigo me dice, ¿qué, 20 años de la secundaria? No, digo, salame, 20 años de periodista.
Claro.
Entonces, creo que uno ha recorrido un camino y ve las cosas distintas. Pero tampoco con la cosa que antes era todo mejor y ahora es peor, ni nada de eso. Pero sí con muchas cuestiones que creo que hay que rescatar, y que, bueno, uno en esta altura de la vida y después de mi proceso personal, las ve de una manera muy, muy distinta.
¿Cómo es tu filosofía de vida con respecto a esto, al tiempo? Por ejemplo, ¿vos pensás que hubo épocas mejores o siempre tratás de ver, qué bueno este tiempo, qué interesante lo que va a pasar, lo que puede pasar?
Y trato de hacer una mixtura. Uno tiene una cosa media tanguera nostálgica siempre. Pero esto tiene que ver con cómo somos nosotros. Somos de una cultura tanguera, aunque vivamos en Catamarca.
Nostálgica y melancólica.
Es la melancolía. Somos eternamente melancólicos porque nuestros antepasados, los mismos aborígenes lo eran, y lo mismo el italiano, el español, es muy, muy...
Claro.
Pues por ahí puede ser distinto al que viene quizás de una generación, digamos, de los de Oriente, que nosotros decimos el turco, pero también, porque todos tienen esa cosa muy de la raíz, de volver, porque en definitiva el que vino acá por ahí pensaba en volver. Entonces, yo creo que somos melancólicos, pero sí me tomo el presente, digamos, desde este cambio de mi vida, me ha servido para intentar disfrutar más. Nos enseñaron, lamentablemente no vamos a decir psicología radial, pero digo, nos enseñaron a no disfrutar.
Claro,
hay una cosa culpógena, por eso digo de los padres.
Creo que la generación de Dimas no es así.
No,
la nuestra.
No,
así,
la nuestra es muy culpógena. Entonces, ya sea por la enseñanza religiosa, ya sea por la enseñanza de nuestros padres. Porque era bueno el tema de la responsabilidad, pero ya era una responsabilidad tan extremista. Mi papá era una persona que no salió nunca a un restaurante.
Claro, mi viejo decía que estar sentado en un café, tomar un café, era perder el tiempo.
Exactamente. Bueno, creo que yo, y uno intenta recuperar estas cosas. Yo puedo criticar esta cultura de empleo público, pero tampoco puedo desmerecer la capacidad de compartir con las personas que uno quiere buenos momentos. Que puede ser un café, que puede ser un partido de, qué sé yo, nosotros nos juntamos los sábados con el ping-pong, que puede ser con la familia ir a algún lugar, digamos. entonces no sé a las bochas, puede ser a todas las alternativas, pero digo, entonces ahora sí, vivo esto, vivo sí, la gana de irme a qué sé yo, de irme a algún lugar con mis hijos, mi señora. Claro.
Mira, está bueno empezar por la parte humana de esta entrevista, sí, porque hay mucha gente que te quiere, Mario, ¿eh? Yo escucho siempre que te quiere, que sigue tu programa, sigue tu trayectoria. Y esto te humaniza y está lindo. Y, sí, ¿no? Y el sábado a la mañana podemos permitirnos,
no,
esto, de comenzar por este lado.
Y también, así como hay gente que me quiere, otra cosa que uno ha aprendido en este tiempo, cuando uno es una persona pública, como lo somos nosotros, también tenemos que aprender que hay gente que no nos quiere.
Ah, seguro, seguro.
Y eso quizás nos cuesta más, porque a uno le gusta que le digan, ¿sí?, qué bien lo que haces vos, qué lindo, o qué bueno que sos. Y ahí es una de las cosas que te digo que uno lo aprendió en este proceso de la, sí, de la lucha contra la obesidad. También tiene que aprender a decir que hay gente que, primero, no nos, digamos, no nos conoce, sí, lo cual es lógico, y también hay gente que no nos quiere, o que envidia lo que uno hace, y está bien. A mí me costó mucho, yo antes era muy... Y esto me enseñó mucho la radio. Después, naturalmente, la terapia, la familia, sí, 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 y los afectos. Pero digo, me enseñó mucho de decir, porque uno esperaba siempre que lo llamaran para tal cosa. Y un amigo mío siempre me decía, él siempre, lo bueno que te tengan en cuenta, aunque te puteen. Entonces, sí, uno tiene que aprender, y cuesta aprender, que sí, a uno lo puteen. O que no lo quieran.
Sí.
O peor todavía, que no nos reconozcan.
Claro, a la larga es lo más importante eso, que ya sea que le genere un desconcierto o un disgusto a alguien, es siempre preferible que ser intrascendente para...
Y saber a dónde están los afectos. Es decir, si viene uno, yo disfruto, porque para mí mi programa desde las 6 a las 9 de la mañana en esta radio, yo siempre lo disfruto. Es muy raro que yo esté de mal humor, o si estoy en mal humor, no lo va a sentir al aire, porque para mí es un acto... si se valga la palabra, orgásmico, porque yo lo disfruto mucho.
No, y hay gente que pone la radio y máximo la radio, el radio reloj.
Exactamente. Bueno, pero uno trata, entonces, y bueno, y ahí vamos, y ahí hago el paso a lo periodístico. Sí. Digo, también tiene un replanteo con mi visión de periodista. Claro. Yo me preguntaba, y lo decía al aire, lo charlábamos con los chicos, yo estoy sentado con un equipo muy, muy fuerte de periodistas, y yo decía, no sé si me siento hoy, a pesar que estudié, a pesar que lo ejerzo, no digo que soy en lo futbolístico, ya estamos en el Mundial Batistuta, que Batistuta, claro, no le gusta el fútbol, digamos. Sí, a mí me gusta, dice, yo hago goles, trabajo. Claro, claro. No, yo lo hago con pasión a esto, pero no sé, por ahí me siento más un entretenedor, lo charlamos, buscamos la palabra la otra vez.
Qué curioso.
Porque creo que la misión no solamente es informar, porque yo, digamos, vos te despertás con la radio, tenés muchos problemas. Yo te tengo que informar a vos, pero si yo no te tiro un cable a tierra, si yo no te doy un guiño de una cosa que te, por lo menos te esboce una sonrisa, si no te pongo un tema musical que te mueva un sentimiento, tampoco estoy cumpliendo con mi rol. Creo que tenemos que dar un paso más adelante en lo periodístico, es decir, aquello de que hay que denunciar y todo lo demás, estoy de acuerdo, hay que hacerlo, pero también... Creo que hay una misión en lo periodístico hoy que tiene que ver que ante las crisis o ante las situaciones de una sociedad muy, muy digamos, sí, hay que denunciar, pero terminamos denunciando las cosas chicas, pero no denunciamos esto de que tenemos una concepción de un estado de dependencia tan grande. Eso no. O sea, podemos denunciar que nos cortaron la luz, que el político tal. Entonces, vuelvo a repetir una opinión muy personal mía. Lo debatí la otra vez con periodistas. Yo decía... Creo que mi obligación hoy es informar, que la persona que se levante esté informada, cuando haya que denunciar, denunciar, y cuando haya que valorizar, valorizar, pero también tirarle un cable a tierra. Es decir, por ahí si yo pongo un tema, qué sé yo, un tema romántico, para el tipo que está al lado de la patrona, diga, uy, qué lindo, ¿te acordás cuando escuchamos este tema? O yo tiro un chiste, a veces hasta canto, digamos, por eso digo, trato de salir de este esquema, porque creo que hoy tenemos una obligación con la sociedad, que es, además, que el tipo diga, no voy a salir a la calle a atropellar gente. Sí, porque sí, si uno empieza, que lo violaron, que robaron, que mataron, que son todas las realidades las hacemos, pero a su vez no le tiramos un cablecito a tierra. Ese tipo, digamos, se sube el auto con los hijos para putearlo, para putear al vecino. Exactamente. Pasamos, digo, es difícil, es este el momento mío en lo profesional, pero creo que... Porque además hay mucha gente que hace cosas buenas.
Sí, sí, sí.
Y que no son noticias. Y eso somos responsables nosotros también, los periodistas.
¿Qué periodista sí admirás?
Más que admirar un periodista, y en esta cosa de la añoranza, lo que veo en nuestra profesión hoy, es que así como en esta sociedad todo es muy rápido, en el periodismo también es muy rápido. Yo, ¿cómo decirte? Añoro los maestros del periodismo, uh-huh. que muchos no eran egresados de ninguna escuela
claro,
de periodismo.
Se hacían en el oficio.
En el oficio. Aquel tipo que amaba su profesión uh-huh. y que te enseñaba que había que recorrer un camino uh-huh. para llegar a... Digamos, en una redacción de un diario, me pasó a mí, llegar a la sección política, que como el culmin de, uh-huh. de los periodistas que hacemos política, uh-huh. había que recorrer un camino. Había que pagar el derecho a piso, como se dice, que me imagino que deben las profesiones que ustedes sí, más o menos lo mismo. O sea, no va a ser la torre de César Pelli, uh-huh. Tu primera uh-huh. obra va a ser una torre de 160 pisos, me uh-huh. parece. Bueno, en el periodismo pasa algo similar. Uh-huh. Hoy, digamos, una persona pasa directamente una sección, ni siquiera a escribir porque ni siquiera sabemos escribir, que es otro uh-huh. problema que tiene el periodismo, pero digo... tenés un micrófono en la mano y ya opinás, ya bajás línea, haces un análisis mm. y vos le decís, pero ¿qué estudiaste? Sociología, historia política. No, me dieron el micrófono acá por la coca y la pizza. Mm. Esto me parece que tiene que ver con una necesidad de profesionalizar y de rescatar algunas cosas de quienes no eran mm-hmm. egresados de ninguna escuela, pero sí eran profesionales. Yo llegué a Catamarca hace 20 años el diario La Unión, a este diario, estaba Romero... Saceta, bueno, había gente que no había estudiado, pero eran grandes maestros. Yo tuve 2 meses sentado. ¿Qué voy a hacer? Me acuerdo, ya murió el tío de Adriano Romero. No, la placa quédese acá. Hasta que mi primera nota fue cubrir una cosa en la calle, un accidente. Y yo venía egresado de la Escuela de Periodismo de Córdoba, locutor nacional y todo lo demás. Y así fue, después hice muchos años educativas. Hasta que llegué a la sección política, después por cuestiones gremiales, yo era de gremio, bueno, y después me fui. Pero digo, había todo un recorrido para llegar. Vuelvo a repetir con el ejemplo de las profesiones de ustedes. Es decir, antes de llegar a hacer una torre de 160 pisos, me imagino que por lo menos tenés que hacer la ampliación del garage.
Hay que quemar
un par de naves. De nave. La cuestión es que acá no ya no se queman naves. Acá llega alguien de pronto, muchas veces sin estudiar, y las necesidades de esta cuestión endeble laboral hacen que, bueno, mira, un periodista formado con trayectoria te cuesta tanto. Y bueno, un chico que se cree periodista, pero lamentablemente no lo es, no me cuesta nada. Entonces le doy la pizza y la coca, y anda al móvil, anda preguntado, baja línea, entonces opinan que no puede ser, que la energía, pero no saben cómo llega la energía eléctrica a Catamarca, que en definitiva, qué sé yo, en el año 1992 se cayeron las torres porque nosotros recibimos solamente la energía a través de Tucumán, a través de Huaco, y después sí se sumó el famoso conectado de Catamarca, digamos, entonces... Creo que, o por lo menos mi visión hoy es, por un lado, esta cuestión de la responsabilidad ante la comunidad de tirarle un cable a tierra. Uh-huh. El segundo paso sería profesionalizar aún más la profesión, pero a su vez no quemar las etapas, o sea, decir que sí se pasen todas las etapas que haya que pasar. Uh-huh. Y también con el oyente, uh-huh. porque después está lo periodísticamente correcto. Es decir, yo, digamos, el periodista así como es el que tiene que denunciar. El que tiene que decir las cosas que la gente no quiere escuchar. Y nosotros somos muy, muy proclives en esta cosa de la pseudo-participación, que me mandaron un mensajito que yo saco gente. Yo no saco nunca gente al aire, porque me pagan para que hable yo. Yo siempre digo, por ahí me peleo con mi familia política y dice, sí, pero tal cosa, sacó el diario. Bueno, ponete un diario. O estudia periodismo. Es decir, porque creo que sí, la participación de la gente, esta cosa que nos quieren inculcar de que debe ser todo más horizontal. Lógico tiene que ser más horizontal, pero yo no, tampoco soy... el psicólogo del aire, es decir, la gente con sus enojos, con su psicosis, con su resentimiento, me manda mensajes, yo leo algunos, pero el profesional es el que está al aire, y esto creo que hay que respetarlo, porque si no, pasa lo mismo, y yo si pongo el ejemplo, yo, es muy fácil, yo puedo ir, digamos, no, yo no voy a entrar a un quirófano y le voy a decir al cirujano, che, no cortes así, me parece que tenés que cortar transversal. Y me dice, ¿quién soy? No, yo soy Mario La Placa, periodista. Y bueno, entonces anda a hacer periodismo. O al abogado, que los abogados son muy amigos de hacer periodismo. La otra se me enojaba una amiga abogada, pero le digo, si yo te digo, che, se va a vencer un plazo, ¿por qué no lo presenté? Nada, ¿qué te mete? ¿Vos sos abogado? No. Entonces, creo que los periodistas tenemos que... retomar esta cosa de esta cosa añoranza de aquella bohemia periodística que no tenía que ver con el título, hoy sí, porque hoy el periodista que ejerce, joven digo, que no va a estudiar es porque es un vago, porque no quiere estudiar.
¿Cómo ves esta cómo viviste esta ley de medios?
Yo digo, por ahí a mí me preocupa una cosa, digo, ¿hace falta una ley? Sí. Creo que no me gustan las modalidades. La otra vez también me peleaba por otro tema. A mí me preocupa los fundamentales. Uh-huh. O sea, creo que hay algo más importante que el fundamental, ¿no? Es decir, ahora está el tema del matrimonio gay, que de pronto está todo el tema, los que están a favor, los que están en contra, y creo que hay un problema que tiene que ver con el fundamental, ¿no? Es decir, los que apoyan al matrimonio gay dicen que los son las personas amplias, progresivas. El que está en contra, para esta persona, es un cerrado, un facho y todo lo demás. Los que están en contra del matrimonio gay dicen que ellos defienden la familia, que es lo natural. Y el que apoya el matrimonio gay, el otro es un pervertido. Y digo, no hay debate. Es decir, yo lo que pienso es la verdad, y lo que el otro ni siquiera piensa diferente. Eso, es un enemigo. Sí, y creo que ahí pasa el problema.
No dialogamos.
Exacto. Y creo que
cada uno gritamos lo que pensamos, nada más, pero no escuchamos al otro.
No hay intercambio de ideas. Entonces, creo que ese es el gran problema hoy básico. A mí me parece que más allá de la ley de radiodifusión que hace falta, más allá, que en definitiva termina, digamos, nos quedamos la chiquita, termina siendo la pelea de un multimedio con el gobierno nacional, nada más que eso. Pero no lo importante de una ley de radiodifusión democrática. En el tema del casamiento gay no importaba si tenía que ver con el reconocimiento a una parte de la sociedad, no. Tiene que ver que yo tengo la verdad y que si no vos me discriminás, o del otro lado, yo tengo la verdad y si no vos sos un pervertido.
Claro.
Creo que este es el gran problema hoy de la sociedad. A mí me preocupa eso.
Bueno, Mario, mira, pasó volando el tiempo y tenés que ir a ver el partido.
Sí.
Así que
ya, no me di cuenta que me invitaste el día del partido.
Claro, me parece que ya se ve por televisión que ya Nigeria se está acomodando en la cancha, parece, ¿no? Ya están entrando. Bueno, Mario, realmente te agradecemos que hayas venido. Espero que tengas mucha suerte. Seguí así. Ya no vas a bajar más de peso, ¿no?
No, en realidad 90 el objetivo. Sí, claro. Si puedo llegar a 85, algunos médicos me dicen anda a 85. Otros me dicen ya está. En realidad empieza la etapa más difícil, que es el de la meseta, ¿cierto?
Esto tenés que mantenerse,
el mantenimiento.
Y lograr que ya ese mantenimiento.
Sí. Pero bueno,
está bien.
Pero en eso estamos.
¿Quién va a ser gobernador?
No sé, no hay muchos candidatos tampoco.
Dicen que Ricardo Guzmán quiere.
Y ¿no? tienen, digamos, del Frente Cívico hay solamente dos candidatos. O sea, la reelección de Brizuela Morales.
Porque ahora ya son las elecciones, nosotros en marzo tenemos elecciones. Porque
si es que son en marzo.
Pero siempre la hacen así.
Y hay que ver este año. Y después Ricardo Guzmán. Y después el PJ. Luis Barrio Nuevo. Y
¿Pastoriza?
No,
creo.
No, Pastoriza va a intendente porque está con Luis Barrio Nuevo ahora.
Va a candidato a intendente.
Sí, están trabajando juntos. Y después, esto sería el sector no kirchnerista, porque el peronismo está dividido así. Y del otro lado, algún intendente que no le da, me parece, o Lucía Corpazzi, que ha bajado muchísimo. Ahí asomó Dalmacio Mera.
Me sorprendió Marita Corombo, que se pasó con Jalile, ¿no? ¿Puede ser?
No, ellos fueron divididos en Frei Mamertescu. No, estaba en la alianza esta del Celeste Renovador.
Pero yo ya no entiendo nada.
Seguir el mapa de los políticos es un trabajo mental muy fuerte y al cual tampoco estoy muy dispuesto a seguirlo.
Seguro. Bueno, Mario, te agradecemos. Por supuesto, la gente te sigue escuchando de lunes a viernes de 6 a 9 aquí en Radio Unión, y estás en el canal, en el cable también.
Yo estoy ahora, estoy como productor general del noticiero de TVO, canal de cable, y bueno, y también en otra radio que es Cadena 3, que tiene una repercusión también importante.
Sí, escucha en Buenos Aires, se escucha mucho,
bueno, en Córdoba el líder, la verdad que ahí uno siente el impacto cuando es un medio grande, en serio.
Sí, seguro. Bueno, Mario, muchísimas gracias por haber estado acá.
Basilio, a vos, a Dimas, y agradecerte, Basilio, y alegrarme también de que este espacio siga, porque es un espacio muy sano para la ciudad. Así que bueno, felicitaciones a vos, Basilio, que sos un luchador en esto, que a pesar de todo, vos, a mí me hace la idea, no me quiero extender, pero esta cosa medio de los molinos de viento, una cosa quijotesca lo tuyo, seguir debatiendo los temas de la ciudad, porque en definitiva uno hace la de real todos los días, digamos, la información ya está. Vos la seguís generando y seguís debatiendo de algo que es tan importante como la situación. Son esos grandes temas que hay que seguir debatiendo. Bueno. Gracias, Basil.
Bueno, te agradezco. Estuvo con nosotros el periodista Mario Laplaca.
A vos, ciudad.com. Arquitectura más ciudad por radio.